Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dayanov. Voy a hablar otra vez de una nota en la revista o en el diario La Nación, domingo 28 de enero del año corriente. La terapia del grito, está escrita por Victoria Vera Sicardi. Es un ejercicio para evitar el colapso. Dice, sirven para alertar sobre algo aterrador, para asustar a alguien, para expresar felicidad o alegría. Y también para liberar tensiones y emociones negativas que se acumularon dentro de uno. Los gritos están en todas partes, todo el tiempo, también en los consultorios médicos. Profesionales dedicados a la salud mental suelen recomendar a pacientes, yo no, que están muy desbordados o desequilibrados emocionalmente, que prueben con realizar la terapia del grito. Algún psicoanalista que me analice ese lapsus. Scream therapy en inglés. Dice, si bien el acto es liberador, puede ser no indicado para todo el mundo. Algunos cuando tienen algo que los angustia, muchos salen a dar un paseo, otros eliminan tensión mediante el deporte, otros agarran y gritan contra la almohada o cuando están dentro de la ducha. Cada uno va encontrando el recurso que más lo ayuda a descomprimir. Revela la licenciada psicóloga Victoria Almirotti. En el último tiempo, este tipo de terapia se popularizó debido a los altos niveles de sobreexigencia y constante movimiento que caracterizan a la sociedad moderna. Es decir, mirar mucho tiempo el teléfono. Porque te enteras de todo el tiempo, cosa que antes no, fin del asunto. A veces vivir en un mundo tan competitivo puede resultar drenante y en ocasiones concluir en una sensación de desborde. Implementada por primera vez en 1970 por el psicoterapeuta Arthur Janov, la terapia de grito implica usar toda la energía para obtener una liberación emocional. Cuando no se satisfacen las necesidades básicas, nos sentimos frustrados. Cuando esa frustración es lo suficientemente grande, el dolor se almacena. Pero a través de la terapia de grito, se libera. Este dolor que sentimos se encuentra en el cerebro, y por eso hay que liberarlo, dijo el doctor Janov años atrás en una conversación con The New York Times. Entonces, en este momento, voy a probar con una remera que tengo acá, gritar. Bueno, algo hizo. Con el paso de los años y la popularidad de su método, la terapia de grito adoptó también el nombre de terapia primal. Sin embargo, su idea central seguía siendo la misma. Me doy cuenta que con el grito me vino ganas de reír, que algo se liberó. Por ahí lo vuelvo a hacer. Su idea central seguía siendo la misma. Janov sostenía que la neurosis es el resultado de un trauma infantil reprimido y que la mejor manera de abordarlo era mediante el recuerdo y la recreación de la experiencia traumática. Sí, lo dijo él y lo dijo Freud también. Siguiendo su teoría, el paciente... Siguiendo su teoría, el paciente debía expresar esa ira o frustración reprimida mediante gritos espontáneos y desenfrenados, histeria o violencia. Esto mismo se describe en su libro The Primal Scream, Primal Therapy, The Cure of Neurosis, que desató una fuerte polémica en la década del 70 tras proclamar ser la solución definitiva al malestar psicológico. Bueno, definitiva no, pero bueno, hay que siempre cuidar las cuerdas vocales que ya me están un poco ardiendo. El escrito llegó a sobrepasar el millón de ventas y la terapia en sí tenía como embajadores mundiales a personas como John Lennon, Yoko Ono, James Earl Jones. Había leído o escuchado en algún lugar que gritar podía funcionar como un ejercicio de liberación emocional. Ese dato me quedó en la cabeza. Me acuerdo que un día estaba muy tensionada, atrapada en medio del tráfico. No podía parar de pensar en todo lo que tenía que hacer, lo que me ponía peor y me hacía sentir más estresada y ansiosa. De repente me vino ese consejo a la mente. Decidí ponerlo en práctica y me puse a gritar adentro del auto, relata Camila, de 24 años, respecto a sus inicios en esta práctica. Al minuto era otra persona. Me sacó toda la tensión de golpe y me sentí muy aliviada, a pesar de todo lo que estaba pasando a mi alrededor y todo lo que me esperaba durante el resto del día. Ahorita vengo. Bueno, al ser consultada sobre si recomendaría este ejercicio a otras personas, la joven cuenta, 100% lo recomendaría porque no implica un gasto, es fácil de hacer y es efectivo. Justamente cada vez que vuelvo a estar en una situación en la que me siento al borde del colapso, me viene a la mente, lo hago instantáneamente y me siento más aliviada. Según Almirotti, está comprobado neurológicamente que gritar activa una sección del cerebro que potencia la fortaleza psíquica. Y también segrega hormonas como serotonina y endorfina que hacen que uno se sienta regulado emocionalmente. Acá no aclara la nota, pero en general, si el grito está utilizado para espantar a un animal, es posible que la liberación de serotonina y endorfina que dice hace que uno se sienta regulado emocionalmente sea utilizada no muy distinto de cómo se utiliza un agente externo, un químico externo, desde un café, un mate, un té. Por supuesto que esto es interno, pero que sea interno no quiere decir que hay canilla libre, como quien dice. Es un buen método de descarga. Algunos le añaden el adicional de pegarle algo físico como la cama o una almohada, cosa que ahora no voy a hacer, un peluche, pobre peluche. ¿Se le pega al peluche o a quien le regaló el peluche? ¿O a quien le hace acordar el peluche? ¿O se pega a sí mismo a través del peluche? Interesante. Otros aprovechan y gritan en la calle cuando manejan. Y están quienes se sienten cómodos haciéndolo en la intimidad de su cuarto o al aire libre, revela la psicóloga. Además, aconseja que cuando uno está en una situación que lo agobia y no puede gritar, lo haga más tarde, cuando se tenga tiempo a solas. O sea que si usted tiene un enojo, una ganas de gritar o algo y está poniéndose como aguántesela para cuando pueda gritar. Parece medio contradictorio, pero bueno, es lo que es. Es lo que dice la nota, ¿no? Esto es clave para evitar que el síntoma pase al cuerpo, enfatiza. Pero ¿de dónde va a pasar al cuerpo? ¿De la cabeza? La cabeza no es el cuerpo. Dios mío, en la virgen. Noelia F. Vales, consultora psicológica, explica que la terapia del grito no es exclusiva para aliviar angustias o malestares graves. Ayuda tanto para problemas complejos como para los que son más simples. Sea cual sea el motivo, lo recomendable es identificar la emoción, darle espacio sin juzgarla y expresarla. Estos tres pasos llevan a alcanzar un estado de suma liberación, sostiene. Primero, hay que reconocer de dónde viene el enojo, qué herida o trauma lo están desatando. Recién a partir de esto se van a empezar a aliviar los síntomas, según las palabras de la counselor. Bueno, una nota que desde mi impresión es bastante superficial. No es, genera confusión. Por supuesto que gritar genera alivio porque se está haciendo un esfuerzo y todo esfuerzo genera alivio porque descarga tensión del cuerpo, que incluye la cabeza, que lo mismo pasaría si uno hace una flexión de brazos o salta en el lugar durante 20 segundos. Hay que cuidarse las cuerdas vocales, hay que cuidarse de saber si uno tiene presión endocraniana, presión ocular. Saber bastantes cosas. Por supuesto que no se va a hacer un examen para ver si puede gritar, pero no estaría más. De más. Ahora, yendo a algunas cuestiones técnicas, además de la que ya dije, que la serotonina y endorfina regulada a gritos es una forma de estar drogándose, endodrogándose, es un buen método de la descarga. Y la cuestión del cuerpo, que vuelve a generar esta cuestión que hace unas semanas hemos hablado con Karina Oviedo en relación a la importancia de entender el cuerpo y del movimiento del cuerpo. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, la persona que cuenta la anécdota del diario está en medio de un embotellamiento y se da cuenta que no va a avanzar el auto, porque el tránsito está ahí. Que recuerda la película Un día de furia con Michael Douglas. Y que además de que no lo puede resolver porque no puede avanzar el auto y por suerte no toca bocina, eso es muestra de una persona que evolucionó un grado más que el que toca bocina viendo que hay una fila de por lo menos 20 autos y que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando adelante y que ni siquiera se da cuenta que a través del bocinazo sostenido está queriendo decir palabras que no está pudiendo decir con la posibilidad de hablar, que decir, pucha, qué mal que me hace estar en este tránsito, qué mal que me hace estar sentado sin poder moverme de este auto, con este cinturón de seguridad, con el calor, qué mal que me hace pensar que estoy llegando tarde a un lugar, que además tengo que estoy yendo a un lugar que no tengo ganas de ir, que después encima tengo que volver, que extraño a mis hijos, que extraño a mi esposo, a mi esposa, qué mal que me hace recordar esto en un momento en donde no puedo más que agarrar el volante y tengo que estar sentado y no me puedo ir del auto porque estoy en medio de un embotellamiento, yo no puedo dejar el auto. Porque si dejo el auto después, ¿qué va a pasar? Entonces estoy obligado a estar acá, aunque en verdad si yo quiero puedo sacarme el cinturón de seguridad, salir del auto un momento, estirar las piernas, mirar para un lado, saludar a alguien, sonreír, respirar un poco del aire y volver a meterme cuando él avanza. Sin embargo, no, ¿qué voy a hacer eso? Voy a parecer un loco y si además después me van a tocar bocina a mí y si me tocan bocina a mí yo me voy a calentar más, así que mejor me quedo acá y sigo escuchando radio AM710 que las personas que le están trabajando para esa radio les pagan para decir las noticias que tienen que decir porque de comentario, de comentarista no tienen nada porque eso ya no existe desde hace mucho tiempo. Todo esto es el no movimiento. Todo esto es movimiento no libre. Y cuando yo estoy en un movimiento que no es libre, porque estoy en un auto del que no me puedo salir, pero sí me puedo sacar el cinturón, porque estoy en un embotellamiento, no me puedo ir, y además me empiezo a pensar en todas las cosas que tengo que resolver, es decir, me adelanto al aquí y a la hora, la quietud del cuerpo se acrecienta, porque mi mente fantásticamente se adelanta al tiempo, y no solo ahora ya el cuerpo estaba rígido en su posición, sino que además se rigidiza más por el hecho de que el pensamiento está preocupándose por algo que todavía no está pasando y que además, a ciencia cierta, hoy, ahora mismo, en este instante, no se puede resolver. Entonces, gritar puede ser que ayude en el sentido que mueve, está moviendo. Al mover, está generando una posibilidad de lo que sea que se descargue, la energía. La energía para el músculo, para la descarga muscular, surge de dentro de las células musculares. Dentro de las células está una organela que se llama mitocondria, que genera ATP, que no es apto para todo público ni el torneo de tenis, sino adenosina trifosfato. Esas energías que se liberan, si se libera la célula de esa energía, imagínense que un conjunto de células que hace un tejido como el muscular, que libera energía y puede moverse, se descarga después una tensión cerebral que es, dije que voy a hacer un movimiento, puedo realizar un movimiento porque soy libre y decido, porque soy libre y decido a realizar este movimiento, hay algo que está equilibrado, que no es lo mismo que si yo me quedo sentado. No es lo mismo que si yo empiezo a pensar en lo que va a pasar en el futuro y ya no me doy cuenta que pudiéndome levantar no me levanto. Que es lo mismo que si yo estoy con el teléfono celular, con ganas de hacer algo y no lo hago porque me quedo mirando el teléfono celular en una posición o sosteniéndolo con los dedos meñiques, que todos pueden comprobar ahora mismo sus dedos meñiques, en la parte interna del dedo meñique, cómo están hundidos por sostener el celular los huesos. Nos damos cuenta cuánto la quietud ya empieza no solo a generar tensión, sino a deformar el hueso literal. Gracias por escuchar y a gritar con mucho cuidado. Y adelante.